Vamos a irnos al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 4 los versículos del 46 al 54. Nos dice la Escritura: vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En este primer versículo que hemos leído, el versículo 46, donde se nos decía que Jesús vino otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, la palabra oficial en este contexto significa un funcionario real. Probablemente pertenecía a la guardia personal de Herodes. Era un hombre de la alta clase social, lo cual es evidente por el hecho de que tenía siervos. Pero vemos cómo ni siquiera las riquezas eximen a su poseedor de los dolores comunes del género humano. Recordamos que Naamán era un gran hombre, pero leproso. Y aquí tenemos a un hombre que es noble, pero con su hijo a punto de morir, lo que nos muestra de qué manera el rico tiene problemas, así como el pobre. Sin ninguna duda, este oficial había probado todo tipo de remedios que el dinero pudiera darle, pero el dinero no es omnipotente. Muchos creen que tiene un valor poderoso que está lejos de poseer. El dinero no puede comprar la felicidad, ni puede asegurar la salud, ni por supuesto compra la salvación. Hay enfermedades incurables entre la clase alta y entre los más humildes. El versículo 47 nos dice que este hombre, cuando vio que Jesús había llegado a Judea, que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Esta prueba fue realmente una bendición porque provocó que el padre buscase a Cristo, y esto le llevó a creer, llevando finalmente a que su casa entera creyera. Así vemos cómo Dios usa muchos agentes diferentes, predisponiendo a los hombres para recibir y creer su palabra. En muchos casos, los graves problemas y dificultades han llevado a muchos pecadores a Dios, en lugar de alejarlos de Él. La aflicción es una de las medicinas de Dios, así que debemos tener cuidado para no murmurar en el tiempo en el que nos llegan las aflicciones, los problemas o las pruebas. Este oficial no tenía mucha fe en el poder del médico divino. Probablemente había observado los milagros que el Señor había realizado en Jerusalén, y oyendo que él estaba ahora en Galilea, a solo unos kilómetros de donde él vivía, se dirige hacia allí. La debilidad de su fe es evidente en la petición de que el Señor debía bajar con él a Capernaum. Él creyó que Cristo podía sanar solo al estar cerca de su hijo, al tocarle, al hacer algún tipo de pócima milagrosa, pero desde luego no se imaginó que pudiera ser a distancia, lo cual nos muestra de qué manera el hombre limita el poder de Dios. Así actuó también Jairo en Marcos capítulo 5, versículo 23. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. De manera que este hombre también, Jairo, esperaba un contacto directo de Cristo con aquella persona que tenía que sanar. Lo mismo pasó con la mujer que tenía el problema de sangre, en Marcos 5:28. Ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marta estaba en la misma situación. En Juan 11:21 dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es la condición del ser humano. Y no decimos esto para censurar a esta gente que aparece en los ejemplos que hemos citado, sino más bien para condenar nuestra propia incredulidad. ¿Cuántas veces nuestra falta de fe no nos hace disfrutar de las bendiciones de Dios y esperar en sus promesas? Él va a cumplir lo prometido, pero nosotros debemos esperar en Él y confiar en que a su tiempo cumpla sus propósitos. Muy diferente a esta conducta, nos encontramos a otro oficial que se nos narra en Mateo 8, quien buscó al Señor en nombre de su siervo enfermo y le dijo, Mateo 8:8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Los detalles que nos da la Escritura son enormemente enriquecedores, porque se nos dice aquí en Juan 4 que el noble vino de Capernaum, para que unamos los dos casos y comprobemos las comparaciones y contrastes que existen entre ellos. Fijaos que los dos residían en Capernaum. Los dos eran gentiles. Los dos eran hombres de alta posición. Los dos vinieron a Cristo en nombre de un miembro enfermo de su casa, a pesar de ser gentiles. Y Cristo les dio las multiformes riquezas de su gracia. Sin embargo, en Mateo 8, el centurión simplemente expuso su necesidad ante Cristo y se abstuvo de dictarle lo que Cristo debía hacer. En cambio, el otro oficial le marca al Señor lo que tiene que hacer para cumplir su propósito, según lo que él entendía en su mente. Sin embargo, el texto de Mateo 8 nos muestra que el Señor se ofreció para acompañar al centurión. Mateo 8:7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero aquí en Juan 4 hace lo opuesto, de manera que el Señor actúa como le parece oportuno en cada una de las circunstancias. En Mateo 8 el centurión rechaza la oferta del Señor y dice, solo habla la palabra. Mientras que en este caso hay una petición expresa por parte del oficial para actuar. Juan 4:49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Vemos cómo el Señor actúa en cada caso de una manera distinta, de acuerdo a la fe del que solicita su ayuda. El versículo 48 nos sigue diciendo que Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto realmente era un reproche. No solo era la débil fe de este oficial, sino que se olvidó delante de quién estaba e incluso le dictó cómo tenía que actuar. La fuerza de la contestación de Cristo parece decir, ¿estás exigiendo señales de mí antes de dejar en mis manos este asunto? Y este es un error bastante grave que a veces comete el pueblo de Dios. Nosotros no debemos ser tan presuntuosos acerca de cómo va a actuar Dios y qué es lo que va a hacer. No debemos marcar el camino que nuestro Dios debe seguir. Dios trabaja a su propia manera. Por eso le está diciendo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Y encontramos cómo tristemente fallamos a menudo en este punto. Le pedimos algo a Dios, pero en el intervalo de la espera, la sola palabra de Dios parece que no es suficiente porque nosotros pedimos una señal. Estamos comprometidos en algún servicio al Señor, con alguna carga en nuestro corazón, y creemos que nuestros esfuerzos van a producir algún fruto para Él. Pero antes de que el fruto aparezca, nos ponemos impacientes, y entonces pedimos una señal. Más bien, deberíamos decir, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, porque Él ha declarado que su palabra no volverá a Él vacía. ¿No es eso suficiente? ¿Por qué nos impacientamos y pedimos señales? Dios ha declarado que si nosotros pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, ¿no es su promesa suficiente para nosotros? Nos dice el versículo 49 que el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Es evidente que este hombre era lento de corazón para confiar plenamente en Cristo. Sin embargo, es bueno ver el espíritu en el que él recibió el reproche del Señor. Porque aunque era un alto oficial, no se enfadó cuando fue corregido. En cambio, aceptó la palabra de exhortación. Dice Juan Carlos Rail, hay aquí una lección saludable para el joven. La enfermedad y la muerte vienen tanto al joven como al viejo. Pero el joven es lento en aprender esta lección. Los padres y los niños cierran sus ojos a los hechos cotidianos y actúan como si no muriera nadie que sea joven. Pero las lápidas en nuestros cementerios muestran cuántos hay que nunca alcanzaron la edad adulta. La primera tumba de la humanidad fue para un hombre joven, Abel. El primero que murió, sigue diciendo Ryle, el primero que murió en este mundo no era un padre, sino un hijo. Es parte de la escuela de la sabiduría el estar preparados para esto. Por lo tanto, esta lección que nos muestra aquí la palabra de Dios va dirigida a los padres creyentes. En la acción de este padre que vino a Cristo en nombre de su hijo hay un ejemplo que todos haremos bien en imitar. Su preocupación era por la salud de su hijo, y la nuestra debe ser la salud espiritual de nuestros hijos. Debemos estar involucrados profundamente en el bienestar del alma de nuestros hijos. Es nuestro deber enseñarles la palabra de Dios. Es nuestro privilegio traerlos en oración continuamente ante Dios. Y es bastante triste que nos encontremos a padres que durante la semana desatienden a sus hijos en los asuntos espirituales, que acallan su conciencia pensando que como les proporcionan bienes materiales, eso cubre su irresponsabilidad en el otro área. Eso es todo lo que deben hacer, cuando realmente no han empezado a hacer nada. Es triste ver a los padres como en el Día del Señor desatienden sus responsabilidades para con sus hijos, y que más que un día de adoración a Dios y de centrarnos en sus cosas, sigue siendo un día más de la semana, con todas las actividades que se realizan en un día cualquiera. Es triste que un padre no atienda a las necesidades espirituales de sus hijos, que no dedique tiempo y atención a su tierno corazón, que no esté involucrado en la edificación de esa alma que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. No penséis que los maestros de la escuela dominical son los que tienen esa responsabilidad en los niños, porque en la escuela dominical solo estarán apoyando lo que tú has debido enseñarle en casa. Enseña a tu pequeño las escrituras, desde su más tierna infancia. Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ejercítalo en memorizar textos de las escrituras. Pero no esperes a que sea la maestra de la escuela dominical quien tenga esa responsabilidad, porque es totalmente tuya. Es la familia, el medio que Dios ha puesto para que los niños sean enseñados en toda verdad. En la iglesia te apoyaremos, pero es una responsabilidad tuya. Fijaos lo que dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le ha enseñado a Timoteo en su niñez? Pero nos muestra la escritura que Timoteo había aprendido y había sido convencido del camino de salvación exponiéndose sistemáticamente a las escrituras por parte de su madre y de su abuela. Pero fijaos bien en lo que dice Pablo, porque aprender no es suficiente. Lo aprendido debe ser aplicado al corazón por el Espíritu Santo para que uno pueda llegar a estar convencido con una convicción que transforma la vida. Pablo declara dos razones por las que Timoteo debe perseverar en las cosas que ha aprendido y de las cuales ha quedado convencido. La primera corresponde al carácter digno de confianza de quienes le habían instruido en esas enseñanzas, de quienes le habían enseñado, su madre y su abuela. Y la segunda, la base sobre las que están basadas esas doctrinas, que no son otras sino las Sagradas Escrituras. Por eso dice Pablo, sabiendo de quién las has aprendido, Timoteo, no debes olvidar quién te ha enseñado, tu abuela Loida, tu madre Eunice, mujeres piadosas que en su hogar enseñaron estos principios de vida a Timoteo. Si estás haciendo esto en tu hogar, no te descorazones si no tienes una respuesta inmediata de acuerdo al esfuerzo que estás aplicando. Descansa en la promesa de Dios. Aunque el Señor tuvo aquí una oportunidad para acceder a las clases más prestigiosas que había en la sociedad de la época, vemos como él nunca buscó la popularidad, no quiso situarse en el entorno de la personalidad de gente influyente. Cristo se dirigió a los hombres de clase baja. No era amigo de príncipes y nobles, sino de publicanos y pecadores. Pero cuando tuvo oportunidad de hacer el bien en la clase alta, el Señor no tuvo ningún problema, porque el Evangelio no es para los pobres solamente, es para el hombre como pecador. Y hombre pecador lo encontramos en las clases sociales bajas, medias y altas. Es una condición del hombre, es pecador, por lo tanto Cristo vino al mundo a buscar a la oveja que estaba perdida, a pecadores. Sigue diciendo el versículo 50 que el Señor le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Y encontramos cómo el Señor nunca rechaza un alma que de verdad lo busca. Puede haber mucha ignorancia, como hay de hecho en muchos de nosotros. Puede haber mucha incredulidad de la carne mezclado con nuestras peticiones, pero si el corazón está centrado en Dios, Él siempre responde. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él hace mucho más por nosotros de lo que nosotros pensamos. Él no solo sanó a la hija, al hijo de este oficial, sino que lo hizo inmediatamente, por la palabra de su poder. El Señor dijo, ve, tu hijo vive. Y nos dice también que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Este oficial era un gentil, pero ninguna otra persona de los judíos estaba atenta al Salvador. No, cada vez que el Señor atendía a un gentil, lo sanó a distancia. Había una razón para esto. Los judíos estaban en estrecha relación con el pacto de Dios y como tal estaban cerca de él, pero los gentiles no, nos dice Pablo, Efesios 2:11. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este hecho fue reconocido debidamente por el Señor. Y por lo tanto actuó en consecuencia. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No fue necesaria ninguna otra cosa, sino la palabra de Dios. Aquí una vez más vemos la palabra en acción. ¿Cómo empieza este Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas, nos dice el versículo 3, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor no se dirige a Capernaum y toma al niño enfermo por la mano y le sana. No, él habla la palabra con poder, porque él es el Dios creador, y el niño sana al instante. Y aquí se nos diga en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta es la palabra de Cristo, esta es la palabra de Dios. Y este impartir vida a distancia por medio de la palabra tiene un mensaje para nosotros hoy. Si Cristo pudo sanar a este niño agonizante que estaba por lo menos a 20 kilómetros de distancia por la palabra de su poder, es evidente que él también puede dar vida eterna hoy por su palabra, aunque su morada esté en los cielos. La distancia no es ninguna barrera para él. Cristo sigue salvando a distancia. Cristo sigue arrastrando a los pecadores de las tinieblas a la luz. Y vemos también la disposición de este hombre, que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No solo nos muestra el poder de la palabra sanando al niño, sino salvando al padre. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este noble había recibido la palabra de Dios de los labios del Hijo de Dios. Y esto engendró fe real en él, fe salvadora. Este hombre no levanta ninguna objeción. No hace ninguna pregunta, sino que con confianza en lo que él había oído, creyó. No fue necesaria ninguna señal. No se precisó tampoco ningún sentimiento para convencerle. Simplemente era una convicción. Creyó la palabra de Dios y se fue. Así es como la salvación viene al pecador. Simplemente es una cuestión de aceptar a Dios y a su palabra. Aceptar a Dios. Creer a Dios, no creer en Dios, creer a Dios, creer su palabra. Así que encontramos que el primer elemento de la fe es el conocimiento. Un hombre no puede creer lo que no conoce. Ese es un principio claro y evidente. Si yo nunca he escuchado nada acerca de algo en toda mi vida y no lo conozco, no puedo creerlo. Una persona que viviese hace 5 siglos no puede saber lo que es una computadora. No puede saber lo que es un teléfono inalámbrico, ¿no? Porque no lo conoce, está fuera de su experiencia. Sin embargo, hay algunas personas que tienen una fe como la del minero, que cuando le preguntaron en qué creía, respondió, yo creo en lo que cree la Iglesia. ¿Y qué es lo que cree la Iglesia? Y el minero respondió, la Iglesia cree lo que yo. Y entonces le vuelven a preguntar, ¿qué es lo que creéis tú y la Iglesia? Y el minero respondió, pues los dos creemos lo mismo. Es decir, este hombre no creía en nada, excepto que la Iglesia estaba en lo cierto. ¿Pero en qué? No podía decirlo, no podía definirlo, no podía argumentar. Es inútil que un hombre afirme, soy creyente, y sin embargo no sepa en qué cree. Hay muchos que se les ha metido en la cabeza que eran creyentes, y han salido de la Iglesia creyendo que son creyentes. Y si les preguntas sobre lo que creen, no podrán darte una razón de la esperanza que hay en ellos. Ellos pretenden cantar con mucha emoción, tener grandes sentimientos. Y como consecuencia de todo eso, creen que serán salvos. Pero no pueden decir qué es lo que creen. Así que para que haya una fe verdadera es necesario que un hombre sepa algo de la Biblia. Y para eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Todas las doctrinas deben ser predicadas y deben ser creídas. Debe existir un cierto grado de conocimiento antes de que pueda haber fe. Nos dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es por la palabra de Dios por la que recibimos la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como resultado, por tanto, de escudriñar las escrituras, de oír una predicación o de leer, viene el conocimiento y por el conocimiento viene la fe y por la fe viene la salvación. Sin embargo, puede darse el caso contrario. Un hombre puede saber mucho y sin embargo no tener fe. Puede saber algo y puede no creer en ello. Por tanto, el aceptar una verdad debe acompañar a la fe. Esto es, debemos creer lo que conocemos y tener la certeza de que, en este caso, es la verdad de Dios. Pero un hombre puede tener todo esto y, sin embargo, no tener la fe verdadera. Lo principal de la fe radica en el tercer elemento, es decir, la confianza que debemos tener en la verdad. No es creer simplemente, sino ponerla por obra, hacerla nuestra y descansar en ella para salvación. Reposar en la palabra de Dios. La fe verdadera, en su esencia misma, se basa en apoyarse en Cristo. No me salvará si solamente sé que Cristo es un salvador, pero me salvará si confío en Él para que sea mi salvador. No seré librado de la ira venidera creyendo que su expiación es suficiente, pero sí seré salvo cuando haga de esa expiación mi confianza, mi refugio, mi todo. La esencia de la fe radica, por tanto, en arrojarme sobre la promesa de Cristo. Para usar un viejo y conocido ejemplo, supongamos que la planta alta de una casa se está incendiando. La gente se arremolina en la calle. Un niño se encuentra en la habitación en llamas. ¿Cómo va a escapar el niño de ahí? No puede saltar hacia abajo porque moriría de inmediato. Pero un hombre fuerte le dice, ¡salta a mis brazos, salta! Una parte de la fe es creer que el hombre está allí. Y otra parte de la fe es creer que el hombre es lo suficientemente fuerte como para sostener al niño. La esencia de la fe radica en arrojarse a los brazos de ese hombre. Esa es la prueba de la fe y su verdadera esencia. Debes saber que Cristo murió por el pecado. Debes comprender que Cristo puede salvar. Y además debes creer que no serás salvo mientras que no confíes en que Él es tu salvador y que lo es para siempre. Esta es la fe que salva. Y sin importar el pecado que haya dominado tu vida hasta ahora, esta fe, si te es dada en este momento, borrará todos tus pecados, cambiará tu naturaleza, te hará un hombre nuevo en Cristo, te conducirá a vivir una santa vida y hará tu salvación eterna completamente segura. ¿Tienes tú esa fe? Esta es una pregunta de suma importancia, porque mientras que con fe los hombres son salvos, sin fe son condenados. Como ha dicho Brooks en uno de sus trabajos, aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, aun si sus pecados son muchos. Pero aquel que no cree en el Señor Jesús será condenado, aun si sus pecados son pocos. Por lo tanto, ¿tienes fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos hombres se han arrepentido y sin embargo no han sido salvos, porque su arrepentimiento no fue correcto. Judas se arrepintió, fue y se ahorcó, y sin embargo no fue salvo. Algunos hombres han confesado sus pecados y no han sido salvos. Saúl lo hizo, le dijo a David, «He pecado, hijo mío, David», y sin embargo continuó como antes. Multitudes han confesado el nombre de Cristo y han hecho muchas cosas grandes y sin embargo nunca agradaron a Dios, por una sencilla razón. Les faltaba la fe. Más razones. La fe es necesaria para la salvación porque la Escritura nos enseña que las obras no pueden salvarnos. Cuentan que un ministro salió a predicar un día. Subió una colina que se encontraba en su camino. Al pie de esa colina se desplegaban unos pueblos rodeados de cultivos. Pero él no los pudo ver porque su atención se centró en una mujer que se encontraba a la puerta de una casa, que al verlo se acercó a él muy ansiosa y le dijo, «Señor, ¿tiene usted alguna llave que pudiera prestarme? Se me rompió la llave de mi armario, donde hay cosas que necesito urgentemente». Y el ministro le respondió, «No traigo ninguna llave». La señora, que se sintió frustrada, porque pensaba que todo el mundo debía traer llaves consigo, se quedó perpleja. Pero aún suponiendo, dijo el ministro, que tuviera unas llaves, podría ser que no funcionaran en su cerradura y por tanto no podría sacar los objetos que quiere usted sacar de allí. No desespere, alguien vendrá con una llave. Pero, ¿alguna vez, dijo el ministro tratando de aprovechar la ocasión, alguna vez ha oído usted hablar acerca de la llave del cielo? Pues sí, dijo ella, he vivido lo suficiente y he asistido a la iglesia lo suficiente para saber que si trabajamos duro, si conseguimos el pan mediante el sudor de nuestra frente, si actuamos de manera correcta con nuestro prójimo, si nos comportamos con humildad y reverencia hacia nuestros superiores, si cumplimos con nuestro deber en el lugar de la vida en el que Dios nos ha colocado y si oramos con regularidad, seremos salvos. —¡Ah! —dijo el ministro—, mi buena señora, esa es una llave rota, porque usted ha quebrantado los mandamientos, no ha cumplido con sus obligaciones, es una buena llave, pero está rota. Entonces la mujer le dice, le ruego, señor, que me diga qué he omitido. Y el pastor le dijo, pues lo más importante de todo, señora, la sangre de Cristo. ¿Acaso no sabe usted que el que posee la llave del reino es Cristo? Él abre y nadie cierra, y él cierra y nadie abre. Y explicándole más claramente la salvación, le dijo, es Cristo y sólo Cristo quien puede abrir la puerta del cielo para usted, no sus buenas obras. ¿Qué? Dijo ella. ¿Son acaso inútiles nuestras buenas obras? No, dijo el pastor. No, después de la fe. No, después de la fe. Si usted primero cree, usted podrá tener tantas buenas obras como quiera. Si usted cree, nunca confiará en ellas. Tenga tantas buenas obras como quiera, pero deposite su confianza primeramente en nuestro Señor y en su sacrificio expiatorio, porque si no lo hace así, su llave nunca abrirá la puerta del cielo. Un argumento más para decir que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuán grande multitud de cristianos de conveniencia tenemos en nuestros días? Muchos cristianos se parecen a algunos habitantes del mar que cuando hay un buen clima navegan en la superficie del mar tranquilamente, pero en el mismo instante en el que el viento azota los barcos, se hunden en las profundidades. Muchos cristianos actúan de esta manera, en buena compañía, en las iglesias, en hogares cristianos, con los hermanos, son tremendamente religiosos, pero si se les expone a algunas pruebas y dificultades, si se les expone ante la aflicción o a algún suceso difícil, ahí se acaba su religión. ¿Dónde está la fe? Después, cuando el día es agradable otra vez y la religión les es útil para sus propósitos y socialmente se encuentran bien, despliegan las velas y vuelven a ser piadosos como antes. Este tipo de religión, desde luego, es una falsa religión. La pregunta vital que va dirigida a ti en esta tarde es, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tú? ¿Crees en la salvación que por medio de Cristo te es dada con todo tu corazón? ¿Con todo tu corazón? ¿Crees en esa fe que te es dada para ti? Porque si es así, puedes confiar en que eres salvo. ¿Tienes fe? Te voy a ayudar a responder. Voy a someterte a tres preguntas. La primera, quien tiene fe ha renunciado a su justicia propia. Si pones un átomo de confianza en ti mismo, no tienes ninguna fe. Si pones una partícula de confianza en cualquier otra cosa que no sea la obra de Cristo, no tienes fe. Por lo tanto, ¿estás seguro de tu fe? La segunda cuestión. La fe verdadera puede ser reconocida porque manifiesta un gran amor por la persona de Cristo. Y entonces te pregunto, ¿amas a Cristo? Dime exactamente qué es Cristo para ti. ¿Darías ahora mismo tu vida por Cristo, de verdad? Más suave. ¿Darías tu trabajo por Cristo? ¿Darías ahora tus posesiones por Cristo? ¿Tu iPhone que llevas en la mano? ¿Tu tablet? ¿Las cosas que codicias en este mundo? ¿Las darías por Cristo ahora mismo? ¿Buscas servir a Cristo? ¿O la comodidad te invade y te gustaría mucho pero te quedas tranquilito en casa? ¿Amas al pueblo de Cristo? ¿Trabajas para honrar a Dios en medio de su pueblo? ¿Eres de utilidad para su reino en medio de su generación? Pregúntate todas estas cosas y respóndete. Y tú mismo vas a encontrar en qué posición estás. En tercer lugar, aquel que tiene fe verdadera tendrá sumisión y obediencia verdaderas. Porque si un hombre dice tener fe y no tiene obras, miente. Si alguien declara que cree en Cristo y no vive una vida santa, miente. Aunque no confiamos en las buenas obras para la salvación, sabemos que la fe siempre engendra buenas obras. La fe engendra santidad. ¿En qué posición estás? Las bendiciones de Dios son dadas con las dos manos, son dobles, dobles. Con una mano Él nos da el perdón, con la otra siempre nos da la santidad. Y ningún hombre puede tener una bendición sin la otra, van juntas. El mismo hecho de que es la palabra de Dios que nos insta garantiza que es verdad. Este oficial había recibido la palabra de Dios de los labios del Hijo de Dios y engendró una fe real en él, una fe salvadora. Él no levanta ninguna objeción, no se pone a discutir con Cristo, no se pone a menospreciar lo que le está diciendo, no hace ninguna pregunta para cuestionar lo que le está siendo enseñado, sino que con confianza en lo que él había oído, cree. Y así nos sigue diciendo nuestro texto, versículos 51 y 52, que cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, «Tu hijo vive». Entonces se les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». Teniendo en cuenta que el horario judío que comienza a las 6 de la mañana, las 7 corresponde a la 1 del mediodía. Caná y Capernaum están, como decía antes, a una distancia de apenas 20 kilómetros. La jornada podía hacerse en aproximadamente 4 horas. Era sólo una hora después del mediodía cuando el Salvador pronunció su palabra de sanación sobre el muchacho enfermo y lo sanó. Tal confianza tenía el oficial en la palabra de Cristo que no regresó a su casa en aquel mismo día, sino al siguiente. No fue a ver cómo estaba su hijo, no. Terminó de hacer sus quehaceres. Podemos imaginarnos al padre volviendo a su casa feliz y con regocijo. Si alguien hubiera preguntado acerca del motivo de su alegría, le habría dicho que era porque su hijo, a punto de morir, había sido restaurado a la vida. Si los sirvientes le hubieran preguntado cómo supo que su hijo estaba ahora bien, su respuesta había sido algo lógico, porque tengo la palabra de Cristo y esto es todo lo que necesito. El asunto es, ¿tú tienes la palabra de Cristo? ¿Es suficiente Cristo para ti con lo que Él te dice en su palabra, no con las interpretaciones de acuerdo a la moda del momento que en esta época nos ha tocado vivir? No, no, no. ¿La Biblia tiene suficiente autoridad para ti? Porque si lo es, tienes la mayor de las bendiciones que un ser humano puede tener, porque esto te hará vivir en esta vida disfrutando de las promesas de Dios aun en medio de las aflicciones, de las pruebas o de la adversidad. Dice Pablo que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta palabra de Cristo no sólo salvó a este oficial, sino que nos dice la Escritura, que el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. La fe, ¿veis que produjo fruto no sólo en el corazón de este hombre, que era gentil, alejado de los pactos de Dios y de las promesas que habían sido dadas a Israel, sino que también le llevó a que las palabras de Cristo en su hogar llevasen fruto y que su familia fuese llamada para la vida eterna? ¿Qué gran privilegio tenemos de venir en un día como hoy, domingo, junto con nuestra familia para adorar a Dios en su casa, en espíritu y en verdad? ¿Cuántos de nuestros hermanos no pueden hacerlo? ¿Viven en ciudades o en poblaciones o en aldeas o sin que tengan una iglesia cerca a la que poder asistir o integrarse, o en otros casos, algunos que tienen las supuestas iglesias cerca no pueden asistir a ellas con una limpia conciencia porque son sinagogas de Satanás, son circo y solamente allí lo que pueden encontrar es un espectáculo mundano? ¿Con qué carga tenemos que suplicar ante el trono de la gracia por nuestros familiares incrédulos que viven según su malvado corazón, que niegan la eficacia poderosa de la salvación que sólo se encuentra en Cristo y que son rebeldes a su palabra, acarreando para sí condenación? Hermanos, que Dios nos ayude a no dejar de orar, esperando que según su misericordia siga llamando a pecadores al arrepentimiento. Y aquí tenemos el ejemplo que se nos muestra en este oficial, gentil, llamado a la salvación, ajeno a los pactos y a las promesas, y ha sido hecho cercano. Fuera del pueblo de Israel, y el Señor derriba la muralla intermedia y hace de los dos pueblos uno solo. Y por medio de Cristo salva a unos y a otros. Ya no hay dos pueblos, hay un pueblo solo. Y nosotros formamos parte de ese pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se espera de aquellos que han sido llamados por el Evangelio a la salvación? Se espera que actuemos, que hagamos como este oficial que creyó la palabra de Cristo y que actuó en medio de su hogar con absoluta convicción, siendo posible que por medio de su palabra todo su hogar fuera salvo. Qué gran ejemplo para nosotros y qué reto para que lo pongamos por obra. Que el Señor nos bendiga.